en Roma para asistir al consistorio que ha visto la creación de 5 nuevos cardenales, entre ellos el primer cardenal de su país, el padre Carlos Quijano, jesuita de origen salvadoreño y párroco en los Estados Unidos, habla de la intuición del Papa Francisco del año de la misericordia y a partir de ello profundiza sobre la vida de la Iglesia salvadoreña pasando a través de la figura del Beato Romero y del recientemente creado cardenal Gregorio Rosa Chávez. Respecto a este último, el padre Carlos Quijano expresa ante todo que ha sido una noticia que ha generado gran regocijo y profunda alegría, sabiendo que es un reconocimiento más que merecido para la figura de Monseñor Rosa Chávez, pero también para el legado del Beato y Mártir Romero. Escuchemos.
Para mí lo divino pasa también por la encardenarse con lo humano, y se es profundamente humano cuando se busca a Dios, ¿no? Pero no podemos imaginarnos que estamos buscando a un Dios en el cielo, abandonando lo que tenemos aquí con nosotros en la tierra o con la gente con la que estamos viviendo.
Está habiendo como un aceptar que Cristo está encarnado en nuestro hermano.
Exacto. Yo creo que la intuición del año de la misericordia fue esa, precisamente, de que nos alejáramos de un edificio fundado sobre la moral, el castigo, la fuerza de nuestros dogmas, para acercarnos más a la gente con mayor humildad, ¿no? Para decir que no tenemos el monopolio de la verdad, como yo lo entiendo, que podemos sugerir caminos, pero que ese camino pasa por las mediaciones humanas, de saber cuán transparente y cuán coherente somos en practicar eso, que es la hermandad, ¿no? Porque no olvide que muchas veces en la Iglesia creemos de que hacer carrera es repetir lo que dice el superior, no, para recibir los regalitos, la buena evaluación. Y yo creo que ahí encuentra lo profético del Papa Francisco, de rescatar toda esa gente que había quedado atrás, rezagada y juzgada, ostracizada. El ejemplo de Monseñor Rosa Chávez, perfecto, un hombre que fue por muchos años, se quedó atrás en la lista de espera para ser considerado obispo o arzobispo por aquello de que se le etiquetó como alguien que no era o reflejaba los valores o la ortodoxia vaticana, como alguien que había que desconfiar de él porque no se estaba seguro de él, ¿no? En alguna manera de querer silenciar por siempre lo que fue el legado del mártir Beato Romero, ¿no? De alguna manera decir, a ustedes lo mataron porque se metieron en líos políticos, porque eran guerrilleros o porque apoyaban a la sedición, a la izquierda, o se metieron por acompañar a lo que era la guerrilla en esa época. A ustedes le dieron su merecido, porque de alguna manera algunas voces dentro de la iglesia decían eso también de los mártires. No, recuérdense que es paradoxal que un país que se proclame cristiano, católico, como El Salvador, que lleva el nombre del Salvador del mundo, haya matado tantos curas, tantas religiosas y hasta un arzobispo, ¿no? Y que quienes lo hicieron con el apoyo muchas veces de voces de la iglesia que creían que estaban haciendo el trabajo de Dios silenciando a estos mártires, ¿no? Porque estaban molestando o porque gratuitamente le decían que eran los cerebros de la subversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mártires de la Universidad Católica, la UCA, ¿no? El padre Yacuría, Montes, Martín Barón, toda esa gente que fue masacrada, sacada de sus cuartos y tirada al jardín y asesinados, destruyéndole su cerebro, ¿no? Eso también es otro símbolo del odio y de la irracionalidad de esta gente que creyeron acabar con lo que ellos percibían era la peor amenaza para el sistema vigente todavía en El Salvador, ¿no? Entonces, que Monseñor Rosa Chávez sea rescatado y se le ubique como cardenal, yo creo que también es lo que Dios tarda, pero no olvida, ¿no? Lo que la gente dice, ¿no? Que está ahí otra vez la sabiduría de Dios y el sentido profético muy profundo y encarnado en Francisco, ¿no? Que es capaz de percibir que se cometieron excesos en nombre de una ortodoxia mal interpretada en nuestra iglesia y que se le hizo mucho daño a gente, a vocaciones, a comunidades. Se dejó por alto el trabajo de muchos del pueblo de Dios, por ejemplo, en San Salvador, la realidad que yo conozco, cuando se desmanteló todo ese trabajo en las comunidades eclesiales de base, cuando se destituyó y se expulsó a vocaciones, cuando se dejó de promover respetuosamente en la jerarquía gente tan valiosa, tan inteligente y tan humilde como Monseñor Rosa Chávez. Pero con él fueron muchos. Yo conozco por lo menos 2 seminaristas de esa época que fueron expulsados porque querían imitar o seguir la voz de Monseñor Romero, ¿no? Y no recuerde que en la arquidiócesis misma, muchos años los seminaristas tuvieron la prohibición de mencionar o leer alguna de las obras del arzobispo Romero, ¿no? Eran personas no gratas, eran personas declaradas no gratas, ¿no? Entonces, en todo ese influjo, creo de que lo que Francisco está haciendo es prometedor, esperanzador, y también otra muestra de la confianza en Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, Monseñor Rosa Chávez, a quien aprecio y quiero mucho a través de la distancia, ¿no? Es saber que Dios no olvida y que esa perseverancia silenciosa ahora tiene su reconocimiento en ese galardón, título eclesiástico, que es también, como él lo dice muy bien, un nombramiento que le hace honor a Monseñor Romero, que él debería estar ahí recibiéndolo, ¿no? Pero como Monseñor Romero están todos esos mártires, ¿no? Los silenciados, aquellos que descabezaron, que los escuadrones de la muerte le negaron su vida, aquellos que los hicieron muertos, silenciosos, y que han querido borrar incluso después de su muerte, ¿no? No olvide que en el 83, cuando en marzo llegó Juan Pablo II a San Salvador, visitar la tumba de Monseñor Romero no estaba ni siquiera en el itinerario de la visita papal, y que fue Juan Pablo II que forzó y rompió el protocolo obligando al chofer que se detuvieran en la Catedral Metropolitana para ir a rezar ante la tumba de Monseñor Romero, porque no lo habían puesto. Y fue él primeramente que rescató la imagen del arzobispo, porque había sido declarada como persona totalmente subversiva y enemigo de la democracia y de la justicia en el país, ¿no? Entonces era un delito, un crimen que mucha gente humilde pagaba en el país, el tener el retrato de Monseñor Romero o la Biblia, no es de la ficción, ¿no? Entonces que el 83, tres años después de su asesinato, Juan Pablo rescate la figura y poco a poco le diga no, que teníamos que respetar la imagen de o el recuerdo de Monseñor Romero, ya fue un logro. Pero pasaron muchos años, 35, para que él pudiera ser beatificado.